participantes en el capítulo general del Instituto Pía Sociedad Hijas de San Pablo. Hoy a mediodía en los Jardines Vaticanos, el Papa asistió a la celebración de la fiesta de San Francisco y la consagración del Sínodo Panamazónico al Santo Patrono de Italia. Mientras que por la tarde el Santo Padre presidirá la Santa Misa con ordenaciones episcopales de 4 prelados. Vean los signos de esperanza, fue la exhortación del pontífice a los episcopados europeos en un mensaje con ocasión del inicio de la Asamblea Plenaria Anual del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa. Muy buenos días de María Cecilia Mutual en nombre de la redacción española de Vatican News. Nacidas por la palabra para anunciar a todos el luminoso estilo de vida que es el Evangelio de Jesucristo, llevan en su ADN la audacia misionera. Nunca dejen que esta audacia disminuya, sabiendo que el protagonista de la misión es el Espíritu Santo. Fue la invitación del Papa Francisco a las participantes en el capítulo general del Instituto Pía Sociedad Hijas de San Pablo, Paulinas, a quienes recibió en audiencia esta mañana en la Sala Clementina. Al dar su bienvenida a las 68 hermanas paulinas que participan en el 11º capítulo general de las Hijas de San Pablo y tras agradecer las amables palabras de la superiora general, el Papa se refirió en primer lugar al tema elegido para la reflexión que están llevando a cabo y que es «Levantaos y salid, confiando en la promesa». Un tema fuertemente bíblico, les dijo Francisco, en el que se recuerda la experiencia de Moisés, la experiencia de Abraham y en general la experiencia del pueblo de Dios. Y añadió textualmente, la historia de la salvación, tanto del individuo como del pueblo, está enraizada en la disponibilidad a partir, a dejar, a ponerse en camino, no por iniciativa propia, sino como respuesta a la llamada y confiando en la promesa. Se trata de la experiencia de la gracia, les recordó el Santo Padre, como diría San Pablo, y que nos fue dada en Jesucristo. Y les dijo que, en estos tiempos delicados y difíciles, como decía el Papa Juan Pablo II, la fe es más necesaria que nunca. Y al reflexionar acerca del invierno que está pasando la vida consagrada, como dicen muchos, el pontífice afirmó, tal vez sea así porque las vocaciones son escasas, la edad media avanza y la fidelidad a los compromisos de la profesión no siempre es la que debería ser. Sin embargo, el Papa Bergoglio les dijo que en esta situación el gran desafío es atravesar el invierno para volver a florecer y dar fruto. Sí, porque la frialdad de la sociedad, a veces incluso dentro de la Iglesia y de la misma vida consagrada, nos impulsa a ir a las raíces, a vivir las raíces. Y el invierno, también en la Iglesia y en la vida consagrada, no es un tiempo estéril y de muerte, sino un tiempo propicio que permite volver a lo esencial. Jornada intensa hoy para el Papa Francisco, que comenzó sus actividades públicas esta mañana recibiendo en audiencias sucesivas a la señora Gilda María Bolt González, embajadora de Nicaragua, con ocasión de la presentación de las cartas credenciales. Sucesivamente, Francisco recibió a su beatitud el cardenal George Allen Cherry, arzobispo mayor de Ernakulam Angamali de los Ciro Malabares, y desde mediodía tiene lugar en los Jardines Vaticanos, con la presencia del Papa Francisco, la celebración de la fiesta de San Francisco y la consagración del Sínodo Panamazónico al Santo Patrono de Italia. Y como anunciamos, hoy por la tarde, a las 17 horas, el Santo Padre presidirá la Santa Misa con ordenaciones episcopales de 4 prelados. Se trata de Monseñor Antoine Camilleri, Paolo Rudelli, Paolo Borgia, nombrados por el Papa Francisco, nuncios apostólicos el pasado 3 de septiembre, y del Reverendo Padre Michael Cherny, jesuita, subsecretario de la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que mañana 5 de octubre será creado cardenal. Asimismo, el Papa inaugurará la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica este domingo 6 de octubre con la Santa Misa de Apertura a las 10 de la mañana, hora de Roma. Los invitamos a seguir la crónica de este evento con comentario en español a través de nuestro portal www.vaticannews.va, así como en nuestro canal de YouTube y Facebook Live.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes de la Asamblea Plenaria Anual del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, que inició el 3 de octubre a las 5 de la tarde en Santiago de Compostela, Galicia, España, y que lleva como título Europa, hora de despertar, signos de esperanza. A través de su mensaje, el Santo Padre recuerda que se trata de una importante provocación para reflexionar sobre los caminos que se pueden seguir para dar nuevamente la esperanza a Europa. Y en este sentido cobra un significado especial el hecho de que este encuentro se celebre cerca de la tumba del apóstol Santiago, que, como dice el Papa, desde tiempos inmemoriales ha sido el destino de muchos peregrinos europeos, quienes ponen sus aflicciones, súplicas y esperanzas en las manos del apóstol. Asimismo, el obispo de Roma pide a los episcopados europeos que vivan estos días como un camino que tienda a ver los signos de esperanza que constelan Europa en nuestros días. Hay muchos signos de esperanza con frecuencia escondidos, señala Francisco, y a menudo tendemos a no darnos cuenta. Los vemos a partir de la preocupación de muchos de nuestros hermanos por los que sufren y tienen necesidades, especialmente los enfermos, los presos, los pobres, los migrantes y los refugiados, como también vemos esperanza en el compromiso en el campo cultural, especialmente en la educación de los más jóvenes, que son el futuro del continente europeo. Y recordando que la caridad hacia el prójimo nos estimula a reconocernos como hijos de un solo Padre que nos creó y nos ama, el Papa Bergoglio pide que no disminuya el compromiso de las conferencias episcopales de dar testimonio de fe en nuestro tiempo, a menudo perdido, añade el obispo de Roma, haciendo hincapié en que la fe no se transmite a través de proselitismo, sino a través de la atracción, es decir, a través del testimonio. No se trata de representar esquemas del pasado, sino de dejarnos guiar por el Espíritu del Señor, para proponer la alegría que emana del Evangelio, asevera el sucesor de Pedro, poniendo como ejemplo de inspiración a tres grandes mujeres santas que San Juan Pablo II proclamó copatronas de Europa el 1 de octubre de 1999, Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Juntas, dice el Papa, nos muestran la caridad vivida en la familia, fundamento de toda sociedad humana y como servicio al prójimo en la verdad y en el sacrificio. Por último, el Papa pide que, en la fidelidad a su Señor y a las propias raíces, el pueblo europeo trabaje por un nuevo humanismo capaz de dialogar, integrar y de generar, valorizando al mismo tiempo lo que es más valioso para la tradición del continente, la defensa de la vida y de la dignidad humana, la promoción de la familia y el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Solo así, con este compromiso, concluye Francisco, Europa podrá crecer como una familia de pueblos, tierra de paz y de esperanza.
En ocasión del mes misionero extraordinario, conversamos con Monseñor Alberto Vera Arejula, obispo de Nacala, en Mozambique. A él le preguntamos cuál fue el camino que lo llevó a África. Escuchemos.
Es una historia muy curiosa. Yo pertenezco a la Orden de Nuestra Señora de la Merced, soy mercedario. Estamos cumpliendo los 801 años de nuestra fundación. En el capítulo de 1997, nuestra provincia de Aragón, de España, la provincia madre, pues se planteó, en el año 2000 vamos a tener el año de la redención. ¿Qué es lo que nosotros como mercedarios podríamos ofrecer también a la Iglesia como institución de provincia? Entonces, los que estábamos ahí reunidos, algunas hermanas mercedarias de Mozambique, habían escrito a la provincia diciendo que gustarían que los mercedarios también estuvieran presentes en Mozambique. Y en ese diálogo, el padre general nos animó, dice, ¿por qué no fundan una comunidad en Mozambique? Que son los orígenes de nuestra orden, los trabajos primeros del siglo XIII, XIV, fueron en el norte de África. Y ahí se decidió, y todo el mundo unánimemente concordó, el próximo gobierno que analice la propuesta. Y en ese mismo año, 97, el padre provincial pues me dice, ¿tú estarías dispuesto a ir a África, a Mozambique, a fundar una comunidad? Y yo le dije, bueno, yo estoy dispuesto donde el Señor me mande. Y así acabaron mis huesos en Matola. Esa fue la prehistoria de nuestra llegada aquí a Mozambique. Entonces, en el año 99 vine con el padre provincial a una visita, el cardenal, entonces don José María, don Alexandre de los Santos, José María de los Santos, nos había convidado en Maputo y visitamos varias parroquias. Vimos una donde no había sacerdotes y donde se encontraban tres prisiones. La prisión central con 3.000 presos, una prisión de alta seguridad con 800 y una prisión de mujeres. Dentro del territorio de una parroquia periférica, más de 100.000 habitantes, entonces le dijimos, no, nos gustaría para vivir nuestro carisma trabajar aquí. Y ahí, en el año 2000, en enero llegamos a Mozambique, tuvimos unos meses de adaptación con otro religioso de la comunidad, y desde el año siguiente, bueno, tres, y ya, ahí comenzamos nuestro trabajo misionero. Yo comencé mi trabajo misionero, antes estuve en Guatemala 9 años, pero entonces estaba en España, mi trabajo misionero en Mozambique. Tuve 10 años párroco, 12 años hasta también director de una escuela que construimos, y de ahí, como ya comenzaron a surgir vocaciones y ordenaciones de mercenarios de Mozambique, pues decidimos fundar la segunda comunidad. Entonces también fui enviado a fundar comunidad en la diócesis de Saisal, 2013. Y ahí es, después de 2 años, estaré con una nueva comunidad, pues me nombraron obispo de auxiliar de Saisal. Y el año pasado, pues obispo titular de aquí de la diócesis de Nacala.
Y como escucharon, este sábado 5 de octubre tendrá lugar el consistorio ordinario público presidido por el Papa Francisco para la creación de 13 nuevos cardenales. Entre ellos recibirá el birrete rojo Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango, Guatemala. Vatican News recogió sus impresiones ante este nombramiento. La entrevista es de Manuel Cubías.
Para mí está una sorpresa muy grande, que entiendo también es como un llamado que el Señor me hace en esta parte de mi vida para poder seguir sirviendo a la Iglesia con las opciones que desde que era sacerdote y después obispo han caracterizado mi vida. Pero también es un momento en el que yo siento que el Papa nos está mostrando que está preocupado por nosotros, por los que vivimos en América Central. Y me encuentro de esta manera con ese sentimiento de agradecimiento a Dios, al Papa, pero también de sentirme más responsable para poder llevar adelante, bueno, los proyectos pastorales que tenemos en nuestro país y también cumplir lo que realmente significa ser cardenal, es decir, estar al servicio del Papa en esta acción tan importante que él va realizando de dirigir la Iglesia, de orientarla. En ese sentido, entonces, me siento bastante comprometido y, bueno, con la esperanza, la seguridad, que el Señor me va a ayudar para que pueda cumplir con fidelidad esta misión.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
L'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.